¿Aprendés en casa? Cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a que estamos en la clase de sexto y séptimo. Aquí está Julia Parodi, nuestra profe. ¿Cómo anda, Julia?
Muy bien, ¿vos, Monchi? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, aquí, muy bien. Vamos a saludar que hay montones de radios que nos están escuchando en lugares súper recógnitos. Un montón de gente ahora dijo, mirá la radio. En la radio también se pueden transmitir conocimientos, gracias a Dios. Sí, se puede compartir educación. Podemos ser un poco la escuela, no somos la escuela, pero ser un poco la escuela con los profes que le ponen el pecho y salen al frente a compartir lo que pueden compartir. Saludamos a todas las filiales de Radio Nacional. Nosotros estamos transmitiendo en vivo por Radio Nacional y a su vez después el programa, o mejor dicho, la clase del día de hoy, la van a repetir en distintos horarios, así que eso es algo espectacular, que la clase la puedan escuchar en distintos horarios, en distintos lugares. Saludamos a alguna de las radios que nos están escuchando, como por ejemplo la gente del partido de Quilmes, Brazatea, Florencio Varela, las locales de Avellaneda nos escuchan en 94.7 ahí en la zona sur, también en el partido de San Pedro, La Correntada 92.7, en el partido de Bolívar 95.5, en la zona oeste 96.5, en la zona norte 89.5 y San Fernando, Tigre 3 de Febrero, Hurlingham y un montón de lugares más. Comenzamos esta clase diciéndole dos datos importantísimos. Primero el fono, Julia, para que nos manden mensajes, que nos cuenten cómo están.
Para escucharlas.
Eso, para conocerlos a ustedes, es el 11-2512-0896, 2512-0896. Y todos los conocimientos que aquí la profe va a compartir los pueden seguir repasando en seguimoseducando.gov.ar, que te recordamos, si tenés un teléfono, no te consume los datos porque hay un acuerdo de gratuidad. Ahora sí, dicho todo esto, y con el himno terminando de fondo, vamos a arrancar esta clase.
Primaria. Ciencias sociales.
¿Modelo agroexportador?
Lo tengo. Voy aprendiendo bastante, ¿eh? Bien, voy conociendo bien un montón de cosas que también me pertenecían por la tierra donde nací, ¿no?
Y bueno, qué bien.
Digo, mirá, las cosas. Ahora entiendo.
Y relacionando cosas, ¿no?
Ahora entiendo algunas cosas también. Claro.
Nuestra historia. Bueno, vimos que el Estado cumplió un rol fundamental para que se implemente el modelo agroexportador.
Sí.
Con políticas que se fueron implementando, entre ellas el fomento y el estimular la inmigración, uh-huh, ¿sí?, extranjera para obtener fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro territorio había poca población.
Claro.
Poca población para lo que se buscaba desarrollar y la manera en la que se pensaba este modelo, ¿no?
Claro.
Estuvimos trabajando sobre la conquista de territorios, el saqueo, la expropiación que se hizo a los pueblos originarios, uh-huh, y eso hizo que se expandiera el territorio argentino.
Claro.
Entonces había más tierras para poder producir.
Claro.
Entonces necesitaba aún más gente para poder trabajar esas tierras.
Claro.
Entonces se hicieron, por ejemplo, se hizo una ley de inmigración que fomentaba y creaba instituciones para recibir y también, o sea, se proponían salarios bastante altos para atraer inmigrantes de origen europeo.
Claro.
También se prometió que se iban a entregar tierras, o sea, que se iban a vender tierras a precios muy, muy bajos.
Claro.
¿Eso pasó?
¿Pasó?
No.
No pasó. No.
En muy pocos casos se hizo eso. ¿Por claro. qué? Porque como vimos, como estuvimos trabajando en esta semana, en estos días... ¿qué pasó? Las tierras se repartieron entre muy pocas familias, entre muy pocas manos.
Claro.
Incluso también a estancieros ingleses, o sea, se repartió y se hicieron latifundios, o sea, grandes extensiones de tierra en pocas manos.
Entiendo.
No se hizo esto que se proponía y que era un plan para también fomentar la inmigración. Uh-huh. ¿Y por qué venían muchos inmigrantes de Europa? Porque estaban pasando situaciones de desocupación, de hambruna, guerras en algunos casos. Y la población argentina aumentó 3 millones más o menos desde 1860 a 1914 vinieron 3 millones de inmigrantes, que hizo que aumentaron muchísimo la población.
Claro.
En un momento casi era la mitad de inmigrantes, la mitad de extranjeros, la población total de Argentina. O sea,
la
casi
mitad.
Sí.
Wow. Y todos esos venían por una promesa así de trabajo, digamos, de alguna
buscando
manera.
Buscando mejores condiciones de vida, ¿no?
Buscando mejores condiciones.
También hay una cosa que a tener en cuenta es que se ha desarrollado mucho el transporte marítimo y también terrestre para que se pudieran mover y llegar a,
claro,
a transportarse marítimamente en Europa, ¿sí?
Bien.
Y, bueno, la zona que más creció demográficamente, o sea, la zona donde más inmigrantes vinieron y aumentó la población, fue la zona de la región pampeana.
Claro.
Porque la región pampeana fue donde el modelo transportador se desarrolló con más fuerza.
Claro.
¿Sí? En otras provincias del país también llegaron muchos inmigrantes, pero la zona de Buenos Aires, Santa Fe, sur de Córdoba, La Pampa, fue la zona donde más inmigrantes hubo.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Y ahora vamos a escuchar, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo hace poco, a Felipe Piña, vamos a escuchar un fragmento que nos va también a ayudar a pensar algunas cosas sobre este momento histórico de nuestro país.
Lo escuchamos.
Los hombres del 80 adhieren a las teorías científicas positivistas, que son la última moda en Europa, y creen que las innovaciones tecnológicas van a tener un progreso ilimitado. Sienten un profundo desprecio por las clases populares y piensan que el progreso solo es posible bajo un rígido orden social. Los conservadores tienen su propio partido, el PAN, Partido Autonomista Nacional, y su propio lema, paz y administración, aunque en realidad solo buscan mantener la paz para hacer buenos negocios. Mientras tanto, en Europa, el desarrollo del transporte terrestre y marítimo produce un movimiento impensado poco tiempo atrás. Ahora, las clases trabajadoras pueden emigrar de un continente a otro en busca de mejores condiciones de vida. Esto permite la llegada al país de una cantidad enorme de inmigrantes. El régimen conservador pretende una inmigración anglosajona que transforme la cultura de estas tierras. Pero la mayoría de los trabajadores llegan de las zonas rurales y empobrecidas de Europa, como España e Italia, por ejemplo. Ante el aluvión de extranjeros, en Buenos Aires se inaugura un para nada confortable hotel de inmigrantes, donde los recién llegados pueden alojarse por unos pocos días para después ser enviados hacia las zonas de trabajo.
Les decimos que el audio que escuchamos de Felipe Piña es del canal Encuentro, donde siempre pasamos muy buena programación.
Bueno, escuchábamos recién esto de qué lugares llegaron y a dónde llegaron. Primero llegaron a Buenos Aires, porque en Buenos Aires estaba el puerto, y también esto de, bueno, que en general muchos localizaron la región pampeana. Si bien se buscaba todo lo que tenía que ver con explotar la producción en el campo, muchos se quedaron en las ciudades, ¿sí?
Claro.
La cuarta parte de los que llegaron fueron a zonas rurales.
¿Solo la cuarta parte?
Sí, 800.000 de los que fueron llegando en todo ese periodo,
claro,
¿no?
Claro.
Y decíamos, bueno, esto de que muchos vinieron de Italia y de España, pero también vinieron de otros países. Por ejemplo, de Armenia.
Ajá.
Y también decíamos que, bueno, que vinieron por distintos motivos, ¿no?
Claro.
O sea, por en general buscando mejores condiciones de vida.
Claro, ¿sí? Claro.
Porque pasaban situaciones muy complicadas, incluso, hoy es 24 de abril, uh-huh. Día de Acción de Respeto y Tolerancia entre los Pueblos. Y bien. Esa fecha se debe a que en 1915 el pueblo armenio sufrió un genocidio, que fue el primer genocidio del siglo XX, uh-huh. Primero porque después hubo otros, lo cual es terrible, ¿no?
Claro.
Y a raíz de este genocidio, muchos armenios, de hecho, bueno, fueron exiliados de sus países, tuvieron que ir, mataron los sacaron. Y muchos, bueno, vinieron a vivir a Argentina. Después hubo otros momentos de la historia también que hizo que muchos armenios vinieran a vivir acá.
Claro, no fue la única vez, digamos, que vinieron armenios.
No, hay como varias olas migratorias. ¿Y qué pasa? Digo, bueno, cómo se... Digo, la cultura armenia también forma parte de nuestra cultura.
Claro.
Y hoy vamos a entrevistar a alguien.
Vamos a entrevistar a Emiliano Lomlomdigian, integrante de la Juventud de la Unión Cultural Armenia. ¿Cómo te va, Emiliano? Te saludamos aquí, Monche Olestra y Julia Parodi, nuestra profe de sexto y séptimo. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias, todo bien.
Bueno, gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, 24 de abril, ¿por qué es una fecha importante para ustedes?
El 24 de abril es importante para los y las armenias porque ese día comenzó el genocidio implementado por el Imperio Otomano, por el entonces Imperio Otomano. Ese día las autoridades del imperio, a más de 600 dirigentes de los armenios que estaban en Estambul, los asesinaron a ellos, y ahí fue como que empezó este plan de matanzas y de deportaciones de armenios que arrancó en 1915 y que terminó en 1923.
Y ahora en Argentina es el Día del Respeto y la Tolerancia entre los Pueblos, ¿no?
Así es, en el marco de este día se logró promulgar esta ley a nivel nacional que habla de días por la acción de la tolerancia y el respeto entre los pueblos, lo que marca que va a llevar la paz, la amistad, la solidaridad entre los pueblos a que no haya más estas matanzas, estos genocidios entre pueblos hermanos.
Y bueno, ahora que estamos en este momento de cuarentena, se invita a que se hagan Bayoví, como se hizo el 24 de marzo, sacar el pañuelo blanco. Hay una invitación parecida, ¿no? Hacer algo como de visibilización.
Así es, los jóvenes de la colectividad nos organizamos conjuntamente todas las juventudes que hay para este 24 de abril en nuestras casas reflexionar sobre esta matanza que se sufrió hace 105 años, que sufrieron nuestros abuelos, bisabuelos, allá en el antiguo Imperio Otomano, reflexionar sobre este tema y sobre nuestro compromiso para que nunca más existan estos crímenes contra la humanidad y que no los sufran ni los armenios ni otros pueblos del mundo. Entonces este viernes la acción que proponemos es recordar el genocidio armenio colgando un pañuelo, una bandera, un cartel, una flor, no me olvides, que representa también al genocidio. Una acción así en nuestras casas y después compartirla en las redes para que todo el mundo sepa que hubo un genocidio y que también hay otros genocidios y que se terminen estos, porque los sufrimos toda la humanidad.
Está bien. Y tengo una pregunta. ¿Tu familia en qué momento vino?
Mi familia vino en lo que se puede decir en la segunda oleada de armenios. La primera oleada vino terminando el siglo XIX, con las primeras matanzas que hubo de armenios por parte del Imperio Otomano a fines de 1800, ahí vino una primera oleada de armenios. Y la segunda vino tras el genocidio, o sea, más o menos por 1920, 1930. En esas oleadas vino nuestra familia y, bueno, y se asentaron acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires.
¿Y nos puedes contar? ¿Ella? Sí.
Sí, sí, sí.
No, de la cultura armenia. ¿Qué cosas para vos caracterizan la cultura armenia?
La cultura armenia es una cultura milenaria, tiene un lenguaje propio, un idioma propio, está muy relacionada con el cristianismo, los armenios, hay una tradición fuerte a nivel de danza, canto, cultura, sobre todo en el sentido amplio, desde el arte plástica, un montón de cuestiones que podemos destacar de la cultura armenia que se desarrollaron en Armenia y también en la colectividad, porque acá hay una colectividad muy grande de armenios y se desarrolla muy fuerte la cultura, hay conjuntos de danza, orquestas, colegios, donde se enseñan todas estas cosas.
Usted sabe, profe, que a mí me gusta mucho la comida.
Y la comida es muy rica.
Y la comida es muy rica. Me gustaría que me recuerdes alguno de los nombres que nunca me aprendo. Pero que me gusta comer.
Hay de todo. Y también eso es lo que nos hermana con muchos pueblos de Medio Oriente, ¿no? Además de la cultura, de la historia, de la tierra, en la comida también se ve reflejada. Qué cercanos que somos los armenios con todos los pueblos que vivían en ese lugar del mundo y que viven en ese lugar del mundo, porque todo el mundo conoce lo que es un lesmeyun y un fatay, y son casi parecidos, iguales, uno es cerrado, el otro es abierto, la empanada árabe. Después tenemos el hummus, que se come en todos lados, tenemos el shish kebab, que es como un asado armenio, el jorobat, ahí hay un montón de comidas que son muy ricas y que le recomiendo a todo el mundo que las pruebe.
Buenísimo. ¿Tu apellido tiene un significado?
Mi apellido, ahí nosotros discutimos en la familia un par de veces qué significa. Me contaba mi abuela que hay dos versiones. Lom Lom Yan es. Yan es hijo de. Y Lom Lom dicen que es hijo, es montañés. O también venía de Lom Lom, de lo tranquilo, pasivo que era, como que era muy despacio todo lo que hacía esta persona de nuestra familia, este abuelo nuestro, Lom Lom, todo lento. O también que era de la montaña, que puede ser, porque la región de donde venimos, Maraj, es una zona montañosa, como todo ese sector de la Anatolia, donde estaba el Imperio Otomano.
¿Alguna vez alguien pudo volver, digamos, a las tierras, aunque sea, ¿no? Para ver y volver, o algo por el estilo, o le quedó familia en algún otro lugar del mundo, o allá?
Nosotros, en mi familia particularmente, nos asentamos acá en Buenos Aires, y una de las hermanas de mi abuelo pudo volver a Armenia, en lo que fue un plan repatriación de la Armenia soviética en su momento, que es la Armenia oriental, no de la región de donde venían ellos.
Claro,
y ellos
claro.
Sí se asentaron en Armenia y tenían familia allá. Pero a esa región de Turquía, donde estaban asentados nuestros abuelos, nuestros antepasados, no tuvimos la posibilidad de ir, pero sí estuvimos en Estambul, que es una zona donde sigue habiendo comunidad armenia y donde los armenios se desarrollaron a pesar de sistemáticas represiones, sistemáticas persecuciones, y ellos se desarrollaron ahí igualmente y siguen manteniendo la cultura, el idioma, la relación con Armenia, con la diáspora, y estuvimos ahí y fue uno de los momentos más emocionantes que viví yo como persona y colectivamente a la institución en la que estoy.
No, me parece que te preguntaba antes por lo del no me olvides, va, por lo del, como esta idea de recuperar y de compartir y divulgar la cultura y también conocer estas cosas de nuestra historia, porque olvidar también es una manera de que tal vez esas cosas se vuelvan a repetir, ¿no? Digo, como ustedes, vos formás parte de la Unión Cultural Armenia.
Así es.
Y buscan
sí. Y sí, como decías vos, es muy importante recordar para que estos crímenes no se repitan. Nosotros creemos que es muy importante no solo recordar el genocidio armenio, sino recordar todos los genocidios que sufrieron los pueblos del mundo, hacemos paralelismo con los pueblos originarios acá en nuestro continente, las dictaduras militares. Entonces, creemos que es muy importante decir este genocidio como decir otros genocidios que se sufrieron para que nunca más hayan y los pueblos se puedan vivir en paz, puedan vivir en armonía, en solidaridad, con amistad. Porque al fin y al cabo somos todos seres humanos y capaz nos diferencia un idioma, algunos una religión, una visión política o costumbres, pero todo lo que queremos es vivir bien.
Sí, compartir, aprender de esto, digo, como nos explicaste un poco de la comida, de las cosas que hacen, y está buenísimo también aprender de los otros, de las otras.
Tal cual, nosotros lo que queremos es que lo armenio es una particularidad más que hay en un mundo de diversidades culturales y hay que hacerla ver, como también a las otras diversidades valorarlas y que juntas son mucho más importantes que separadas.
Buenísimo, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros y con nosotras.
No, gracias a ustedes por el llamado y por recordar esta fecha y por compartir este momento, esta situación y que salgamos todos juntos con solidaridad.
Muchísimas gracias, Emiliano, te mandamos un abrazo y ahora sí te cierro tratando de decir mejor tu apellido, Lom Lom Xiam. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias y esperemos que nos encontremos pronto en una mesa para seguir charlando y degustando las comidas.
Comiendo.
Es lo que más deseamos, que pase todo esto, claro. Que estemos todos bien y poder volver a disfrutarnos los unos a los otros. Que se extrañe un montón.
Claro que sí, porque la verdad no hay nada más lindo que la paleta de colores del mundo, ¿no? De su la cultura del mundo, infinita aparte, infinita. Así que te agradecemos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias.
Linda nota, siempre tenemos lindas notas donde nos dejan un montón de cosas, ¿no? Nos hacen pensar un montón.
Sí, y mencionó lo de los genocidios a los pueblos originarios, que estuvimos hablando ayer cuando hablamos de la conquista del desierto.
Ay, sí, lo pensaba mientras lo hablábamos, claro.
Y que algo interesante es pensar cómo esa conquista del desierto también forma parte de cómo es una continuidad de la conquista de América, claro. El mayor genocidio también de la historia, ¿no?
Claro.
Y terrible, como lo que te decía antes, esto de que pensar que fue el genocidio contra los armenios, fue el primero del siglo XX. Uh-huh. Digo, como que también eso, conocer que, bueno, que digo, después volvió a suceder.
Claro.
Bueno, sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial sale la Declaración de Derechos Humanos, a la que hicimos mención en otros, uh-huh. en otros encuentros. ¿Y sabes qué? Una cosita.
Sí.
Genocidio, ¿sabes de dónde viene la palabra?
No.
Adivina. Vale, geno. ¿Cuál es el origen?
Geno. Geno es que genoma.
¿Pero no. de qué origen es?
Ah, ¿de qué origen? ¿Latín? Sí.
Griego.
No. ¿Griego? Oh, esto es griego. Claro, si todo le pertenece. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Antes del recreo.
Griego es raza, pueblo o tribu.
Y raza, side, pueblo o tribu.
Y side es matar o asesinar. O sea, cuando el genocidio esto busca exterminar claro. a una raza, un pueblo,
completo.
Una tribu, ¿sí?
Claro. Qué locura.
Tremendo.
Bueno, que sea siempre la última vez que quede en la historia que nos olvidemos. Pero, no,
olvidarnos. Para poder, digo, verdad, que no eso, se repita, sí. Hay que hacer memoria, hay que construir esta memoria.
Uno
quiere
que quede tan lejos, pero recordarlo.
Sí.
Vamos al recreo, ahora sí, música, así descomprimimos un poco, vamos. Con Capanga, para bailar el recreo, para saltar, para moverse, para distenderse, dale, y después volvemos con los contenidos.